¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 31 de agosto en el que te saluda Sandra Asenjo. Bueno, hoy se cruzan por el camino muchos para los que lamentablemente terminan sus vacaciones, con algunos que también las comienzan, y es que cada vez el mes de septiembre es una opción escogida por más españoles. Cerca de 2 de cada 10 disfrutan de su descanso en este mes, al que estamos a punto de dar la bienvenida. Eso sí, no lo hacen las familias, ya que para la gran mayoría de ellas toca volver a la rutina y preparar, entre otras cosas, la vuelta al cole de los más pequeños. Enseguida vamos a hablar de la fotografía que nos deja el verano en el sector turístico, a la espera, eso sí, como siempre, de los datos oficiales. Pero, como te decía, hoy es un día que viene marcado por esa operación retorno y seguramente muchos de vosotros madrugáis este domingo y lo hacéis además con nosotros acompañándoos para evitar los habituales atascos de días como hoy y lo hacéis al volante de vuestro coche en un momento en el que, fíjate, el deterioro de las vías, de las carreteras, atraviesa su peor momento de las últimas décadas. Más de la mitad, en concreto, el 52% de la red tiene graves problemas, tal y como refleja un estudio de la Asociación Española de la Carretera que fue presentado en el inicio de este verano. Por lo que, con este dato no hace falta que te recuerde la importancia de la precaución al volante en fechas como esta. De hecho, fíjate, se estima que se necesitarían más de 13.000 millones de euros para poner las carreteras a punto, tanto de inversión por un lado estatal como también autonómica, mientras en paralelo cada vez se producen más desplazamientos en coche. Estamos también en cifras récord. Y esto tampoco es de extrañar porque alternativas como coger un tren pues cada vez son menos atractivas para los españoles, porque si es tu opción para el día de hoy, en esta operación retorno, en la que te recuerdo hay programados más de 4.300 trenes en total en nuestra red ferroviaria, suerte y paciencia por lo que pueda pasar. ¿Y qué es lo que puede pasar? Bueno, pues la estampa a la que lamentablemente ya estamos acostumbrados y para muestra de ello es lo que ha vuelto a suceder en las últimas horas. El incendio de un vagón de un tren que afortunadamente no llevaba pasajeros a la altura de Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real, ha obligado a evacuar a 210 pasajeros y también a cortar durante varias horas la línea Madrid-Andalucía. Las causas, por cierto, de ese incendio se siguen investigando. Esto, además de los evidentes inconvenientes para quienes iban a bordo de ese tren con destino a Almería, pues ha ocasionado una nueva cadena de retrasos y afectados durante este sábado que no han podido llegar a sus destinos o que han perdido también sus conexiones. Por cierto, y seguro que no te sorprende, el sector ferroviario lidera este verano las reclamaciones que se han puesto a través de consumo. Pero ya sabes cuál es el mantra de este gobierno y en concreto del ministro de Transportes, Óscar Puente.
El ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia.
Eso este verano, esas cifras que te daba hace un momento, pero en 2024, que es del que tenemos datos oficiales, ¿no?, de lo que engloba tanto la alta velocidad como el cercanías, según cifras del propio ministerio, casi 600 trenes al día de larga, media y corta distancia sufrieron algún tipo de retraso. Es otro punto de nuestras infraestructuras, la red ferroviaria española, en la que, como ocurre con las carreteras, la falta de mantenimiento amenaza y pone en evidencia su estado y su capacidad, y lo hace todavía más en días como el de hoy. Hoy, 31 de agosto, como te decía, que también va tocando hacer balance del verano en el sector turístico, aunque hay que esperar, como siempre, a los datos definitivos, claro. Pero, ¿qué es lo que nos adelantan desde los alojamientos y desde el propio sector turístico? Las sensaciones son buenas, aunque ven complicado superar el récord del año pasado y alcanzar los 100 millones de visitantes, tal y como aseguró el gobierno. Sobre ello, por cierto, vamos a hablar aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, a partir de las 8 con Juan Molas, que es el presidente de la Mesa de Turismo en España. Pero la sensación que finalmente queda es que ha sido un verano algo más flojo. También nos lo cuentan desde los propios hoteles, como el que dirige Ricardo en Ribadesella.
Pasado ya fue un verano 100% de ocupación, pues sobre eso ya es difícil de mejorar.
Pero lo cierto es que la temporada también se sigue alargando año a año y ahora llega septiembre, con precios además más económicos. Y lo que ocurre es que las familias se van, pero llegan sobre todo parejas sin hijos, personas mayores y turistas extranjeros que visitan también, por ejemplo, Canarias, donde en su caso no alargan la temporada, sino que directamente, te recuerdo, su temporada alta empieza ahora en las próximas semanas. Aunque también allí, en las islas, el panorama no lo ven igual de bien que el año pasado.
Más flojo. Nosotros lo hemos visto más flojo, la verdad. En verano suelen ser nacionales turistas a partir de octubre. Es la temporada alta nuestra.
En cualquier caso, ante el verano más caro de la historia, de nuevo los españoles seguimos acortando nuestras estancias. Es decir, nos vamos menos días porque el gasto es mayor. Y este año también hemos mirado, fíjate, un poquito más al extranjero, porque también encontrábamos ofertas muy competitivas y en paralelo han emergido nuevos destinos internacionales. Por lo que ahora más que nunca se evidencia la necesidad de cuidar un sector que es fundamental para nuestra economía. Un verano más, la masificación turística también en paralelo ha vuelto a debate y parece evidente la urgencia de regularizar esta cuestión, pero año a año se constata cómo determinados mensajes de algunos dirigentes criminalizan un sector como es el turístico, que es esencial y que aporta más del 13% del Producto Interior Bruto en España. Porque en nuestro país, aunque no lleguemos este año a un nuevo récord de turistas, aunque todavía está por ver, sigue siendo uno de los destinos favoritos de todo el mundo, y para esa afirmación sí que no hace falta esperar a que lleguen las cifras oficiales. Son las 7:07, hora menos en Canarias. Te cuento más cosas que están pasando con Javier Herrero. Incendios.
Después de que ayer se rebaje el nivel 1 de peligrosidad del incendio de Fasgar al nivel 1, hoy es el primer día en el que no se contabilizan incendios graves en todo el país. El de Lubrín en Almería ya está estabilizado y las hectáreas calcinadas este año ya superan las 393.000. Es el peor registro desde 1994.
Carburantes.
En plena operación retorno del verano, el precio del diésel y la gasolina ha marcado un nuevo mínimo en lo que llevamos de verano. Por un lado, el litro de diésel está a 1,41 euros, mientras la gasolina está a 1,48 euros. El litro es un 5% menos de lo que nos costaba el año pasado.
Hallazgo.
Del cuerpo sin vida de Matilde Muñoz, la española desaparecida en la isla indonesia de Lombok el pasado 1 de julio. Los agentes de la policía locales han confirmado que su cuerpo se ha localizado enterrado en una playa cercana a su hotel y aseguran haber detenido a dos hombres que habrían confesado ser los autores del crimen. Por otra parte, el país sufre estos días unos duros episodios de violencia en las calles con las protestas contra la subida salarial de los diputados. Al menos 3 personas han fallecido.
Reunión.
De carácter informal de los ministros de Exteriores en Copenhague para tratar los conflictos de Ucrania y Gaza. Con respecto a este último, el ministro Álvarez ha confirmado que España ha llevado un plan de acción que incluiría medidas como el embargo de armas europeas a Israel.
Y recurso.
El que va a llevar a cabo el gobierno de Trump después de que ayer un tribunal de apelaciones del país declarase sus aranceles globales ilegales por haberlos decretado mediante una ley reservada a emergencias. A pesar de la sentencia, la medida seguirá vigente al menos hasta octubre, precisamente para dar margen al recurso ante la Corte Suprema. Trump asegura que revocar los aranceles sería la ruina de Estados Unidos.
7:09, escuchas la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Vamos a explicar por qué parece que la economía va como un cohete, pero nuestros bolsillos cada vez compran menos cosas por el mismo dinero. Ya les anuncio.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Buenos días.
En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
73.390 73390, serie 22022.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en tres plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Mejora la situación de los incendios en España, pero seguimos pendientes de la evolución de algunos fuegos. El que más preocupa es el de Lubrín, en Almería, que continúa, eso sí, evolucionando favorablemente. De momento sigue en nivel 1 de emergencia y sus llamas no están controladas, pero los servicios de extinción confían en poder hacerlo en las próximas horas. Yolanda Guirado.
Ha sido una noche larga para los bomberos del Infoca. Con el incendio estabilizado desde ayer por la tarde, ahora trabajan para controlarlo. El viento no lo ha puesto fácil. Incluso han tenido que trabajar a mano porque la maquinaria pesada no podía acceder a la zona. Durante toda la madrugada, un equipo de 8 grupos de bomberos forestales y 6 vehículos autobombas han trabajado sin descanso, por tierra, enfriando los puntos calientes dentro del perímetro. ¿Cuál es la clave para el éxito en este tipo de incendios? En COPE Andalucía se lo hemos preguntado a Juan Carlos Gómez, es uno de los hombres del plan Infoca.
El coeficiente del éxito es el tiempo. Hay que llegar rápido y con contundencia. Y eso creo que es una estrategia que aquí tenemos muy bien desarrollada, porque nada más que sale un humo, intentamos ser muy rápido.
Ahora bomberos como Juan Carlos trabajan para extinguir por completo el incendio de Lubrín que se originaba el jueves por la noche.
También pendientes de Castilla y León, donde han amanecido sin grandes fuegos, ya no hay ninguno en nivel 2 de emergencia, y el que más sigue preocupando es el de Fasgar, que permanece en nivel 1. Carolina Tabanera.
Sin bajar la guardia, Castilla y León despide su agosto más negro con una favorable jornada de sábado que ha permitido bajar a nivel 1 de peligrosidad el fuego de Fasgar Colinas, el único que quedaba en nivel 2 en la comunidad después de 21 días en los que se han registrado hasta 16 fuegos en gravedad 2. Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta en León.
Se desconvoca el CECOPI provincial a partir de estos momentos porque la situación que hemos vivido en estos 21 días pues ha mejorado sustancialmente. Ya no tenemos ningún incendio de IGR nivel 2, con lo cual se desconvoca el CECOPI.
En este escenario se disuelve el CECOPI autonómico, también el de León, con la vista puesta en seguir evolucionando a mejor, pero sin bajar la guardia.
Del exterior te cuento que continúa la búsqueda del asesino del expresidente del Parlamento ucraniano, Andriy Parubi, el diputado que fue abordado por un individuo mientras paseaba por una calle de la ciudad ucraniana de Leópolis. Una cámara grabó al autor de los hechos que en el momento del asesinato llevaba una mochila similar a la que emplean los repartidores de comida. Buscamos más detalles con Ricardo Marquina. Buenos días.
Buenos días. La semana en Ucrania acaba con un golpe de calado político tras el asesinato este sábado de Andriy Parubi, político pro-europeo y expresidente de la Rada, el Parlamento ucraniano, desde 2016 a 2019. El asesinato lo realizó un sicario disfrazado de repartidor de comida, quien disparó a Parubi en 5 ocasiones, matándolo en el lugar. Este golpe, que los medios ucranianos vinculan ya sin pruebas a Rusia, se comete en Leópolis, en el oeste de Ucrania, muy lejos del frente, lo que podría indicar, en caso de que Rusia estuviese realmente involucrada, que Moscú continúa teniendo infraestructura y agentes activos muy en el interior del país. Este ha sido el oscuro colofón para una semana de nuevo trágica, tras el bombardeo el pasado jueves de Kiev, que mató a 25 personas, todas civiles, y entre ellos 4 niños.
En Indonesia, las autoridades han hallado muerta a la española Matilde Muñoz. Tras 2 meses de incertidumbre, se ha descubierto su cuerpo sin vida en una playa cercana a la zona donde se le vio por última vez. La policía ha detenido a 2 hombres que han confesado que habían planeado su asesinato. Xavi Lasso.
Su cuerpo ha sido encontrado en las inmediaciones del hotel donde se alojaba apenas hace una semana desde que se encontraron sus efectos personales, precisamente en el basurero del propio hotel. Llevaba en la isla de Lombok desde el 12 de junio, pero el día 1 de julio sus familiares y amigos dejaron de tener noticias suyas. Su sobrino Ignacio Vilariño, portavoz de la familia, describía en COPE a su tía como una turista fuera de lo común.
Ella es una mujer que desde muy joven pues ha vivido libre por el mundo y le gustaba un poco el retiro, lo que no era el típico turista al uso, un poco alejada, contacto lo local. Ella sí mimetizaba totalmente con la población local, tiene muchos amigos allí.
La policía dice ahora que 2 de los detenidos han confesado haberla matado, pero las incoherencias en las declaraciones de los trabajadores del hotel, así como la pésima investigación de la policía local, hacen sospechar a la propia familia de que no puede ser todo verdad, aunque afirman que ahora hay que centrarse en ir a por los malos.
De vuelta a España, te recuerdo que el Gobierno va a llevar este martes al Consejo de Ministros la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. Un anteproyecto de ley que va a beneficiar a todas las comunidades, a excepción de País Vasco y Navarra, que computan fuera del régimen. En cualquier caso, hay que ver cuántas comunidades se adhieren finalmente a esta propuesta, que te recuerdo fue pactada con Esquerra Republicana de Cataluña. David Casado.
85.000 millones de euros. Ese es el importe de la deuda de las comunidades autónomas que el Gobierno central pretende asumir. Un anteproyecto de ley que va a aprobar este martes en el Congreso de Ministros y que surge después del pacto que alcanzó el PSOE con Esquerra Republicana para condonar parte de la deuda a Cataluña, una cifra que ascendía hasta los 17.000 millones de euros. Esto provocó que otras comunidades también lo pidieran, una condonación de la deuda que ha sido recibida con escepticismo por parte de las regiones presididas por el Partido Popular. Creen que el movimiento del Ejecutivo busca su supervivencia y cumplir con los pactos de los que depende la viabilidad de su gobierno. Dentro de este anteproyecto de ley se encuentran todas las regiones, a excepción de País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común.
Y en plena operación retorno, la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía ha estado cortada durante varias horas a causa del incendio de un vagón que se encontraba en un tren que iba dirección Almería y que ha desencadenado una serie de problemas durante todo el sábado. Javier Herrero.
Concretamente, las llamas se han iniciado en el exterior del vacío vagón de cola del convoy que realizaba el trayecto Almería-Madrid. Ha sido sobre las 2 de la tarde a la altura de Argamasilla de Calatrava cuando el susto ha sorprendido a los 210 viajeros que iban a bordo en el resto de vagones. Por motivo de seguridad, inmediatamente se ha cortado la línea entre Madrid y Andalucía y se ha evacuado el convoy en su totalidad. Jesús Ruiz, el alcalde de la localidad, ha explicado que durante el percance se les ha procurado atender en todas sus necesidades.
Pues hemos movilizado a todo el personal del ayuntamiento, protección civil, policía local, para poder traer agua aquí a la zona, porque es una zona muy cercana a Argamasilla de Calatrava.
Tras la rápida actuación de los bomberos, todos los pasajeros han podido regresar al aparato y esperar a que se les recoloque en un nuevo tren. Afortunadamente, no se han contabilizado ningún herido y la circulación se ha podido retomar pasadas las 3 horas de espera. Aún se desconocen las causas de las llamas.
A esta hora de la mañana, quiero darte un dato. Mira, entre septiembre y octubre, que están ya a la vuelta de la esquina, son los meses en los que los jóvenes en edad escolar acuden más a consultas de psiquiatría y psicología. En concreto lo hacen un 25% más que durante el resto del año y lo hacen empujados sobre todo por las dificultades para socializar, los miedos o la sintomatología ansiosa que para muchos se agrava precisamente con el inicio de este curso escolar. Sin olvidarnos de uno de los grandes protagonistas, que es el acoso escolar, que en España sufre 1 de cada 10 niños. El reto cada vez es reducir, ¿no? Tratar de reducir esta cifra, y con eso en mente, las semanas previas al inicio de las clases, según los expertos, pueden marcar la diferencia, sobre todo a la hora de concienciar a los más jóvenes. Almudena Fernández es psicóloga infantil.
Hay que estar más atento, observarles más, y si vemos que están tristes o les vemos preocupados, pues a lo mejor decirles, oye, pues si te apetece hablar, aquí estoy.
Fernando Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Sandra.
Y el gran problema de fondo es la salud mental.
Sea por acoso o sea por cualquier otro motivo no menos importante, más del 20% de los niños y jóvenes españoles menores de 25 años padecen algún problema de salud mental. Y una clave importante, que sobre todo afecta a los adolescentes que aún van al colegio o al instituto. No todos los que pasan por un mal momento lo cuentan.
Los niños a veces somatizan las cosas y vemos que les puede doler la tripa, que les duele la cabeza, pues ahí nos puede dar una pista. Entonces es bueno preguntarles si hay algo que les preocupa.
Y esto, Sandra, pues también tiene su lectura. No compartir un problema, es decir, atravesar una situación tan difícil como esta, solo o sola, no ayuda, más bien lo agrava. Por eso también hay que saber por qué una parte de los jóvenes que lo pasan mal en el colegio deciden no comunicarlo en casa.
Pues porque en casa no se sienta escuchado, porque no quiere preocupar a sus padres por sus problemas, porque a lo mejor piensa que tiene otros problemas más graves, por vergüenza, que a lo mejor piensa que tiene que ser capaz él mismo de solucionarse todo. Por eso muchas veces los padres tenemos que estar atentos.
Cuando sucede algo así, los expertos explican que es bueno preguntarles a los jóvenes si quieren hablar. Eso sí, evitando causar la sensación de proponerles un interrogatorio.
Y en toda esta ecuación aparecen las redes sociales. Y es que las pantallas muestran cómo en apariencia, ¿no?, a todo el mundo le va mejor que a ti. Es una sensación, al menos, ¿no? Y una situación que, sea o no cierta, no es fácil de gestionar para los más jóvenes que tienen menos experiencia, por lo que las plataformas digitales también se convierten en parte del problema.
Intentaría retrasar las redes sociales hasta los 16, 17 años, incluso 18, ¿no? Pero si no se puede, pues explicarles que muchas veces la imagen pues no sea, sino que observen. Simplemente con observar en el metro, ven muchos chicos en el metro que bailan así muy divertidos y acaban de tomar el vídeo y se sientan ahí pues todo aburridos con sus amigos.
Pero no es el único problema de las redes sociales, porque la irrupción de la tecnología y el prematuro acceso de muchos jóvenes a un teléfono móvil y a un ordenador con internet también provoca que problemas como el acoso no se queden aparcados en las aulas, sino que ahora trascienden más allá del colegio y siguen fuera de sus paredes, en forma de ciberacoso. Y apuntando hacia el otro lado, al de los acosadores, ¿sabemos, Fer, cuántos hay en España?
Pues hay un estudio. Según datos de la Universidad Complutense de Madrid, habría cerca de 74.000 jóvenes que se dedican a causar problemas a otros compañeros de clase. Y no hay que perder la perspectiva. Representan el foco del problema. Pero también son niños y adolescentes que, esto también es cierto, tienen problemas, porque quien acosa no está bien. Por eso se incide tanto en la figura de los protocolos antiacoso.
Muchos colegios tienen un protocolo antiacoso y si el colegio pues no responde, pues buscar soluciones fuera. Porque, claro, los chavales tienen derecho a ir tranquilos al colegio y sin peligro. Y el colegio debería ser un sitio seguro donde ellos van a aprender. Es muy difícil aprender si estás con miedo porque estás con alerta.
Bueno, pues estos meses que están ya a la vuelta de la esquina, como son septiembre y octubre, y como te estamos contando, son los meses en los que los jóvenes acuden más a la consulta del psicólogo, en un momento en el que más del 20% de ellos, de los jóvenes españoles menores de 25 años, padecen algún problema de salud mental. Lo fundamental, insisten los expertos, es la comunicación con nuestros hijos. Gracias, Fernando.
A ti, Sandra.
We'll be right back. Madrid, que continúa invicto en esta liga. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. 3-3 para el Real Madrid. Ha empezado el equipo de Xabi Alonso cumpliendo el primer objetivo, ganando los tres primeros partidos. Ayer le ganó al Mallorca 2-1, empezó perdiendo con un gol de Murici, pero le dio la vuelta en tan solo 73 segundos el Real Madrid con un gol de Güler y otro de Vinicius. Sufrió porque sacó algún balón de debajo del larguero del Real Madrid, tuvo opciones para hacer alguno más. Tuvo tres goles anulados, dos por el VAR, por fuera de juego de Mbappé, y otro por mano de Güler, que ha creado cierta polémica. Pero el caso es que el Real Madrid termina esta primera parte del campeonato, esta pequeña y corta etapa del campeonato, con tres victorias, con 9 puntos. Mal lo tiene el Atlético de Madrid, que volvió a resbalar ayer en Vitoria frente al Deportivo Alavés, 1-1, y hay una jugada muy polémica porque el VAR se tragó un fuera de juego de Juliano en el gol del Atlético de Madrid. Luego empató el Deportivo Alavés. El Atlético suma solo 2 puntos de 9 posibles, es decir, 7 puntos por detrás del Real Madrid en tan solo 3 jornadas. Hoy juega el Barcelona, juega a las 9:30. El partido es en Vallecas, Rayo Vallecano-Barcelona. Estamos pendientes de Fermín, si decide aceptar una oferta del Chelsea. De momento parece que no, incluso ha viajado a Madrid y vamos a ver si juega hoy con el Barcelona. Pero es cierto que es la atención prioritaria en el Barça. Además, ayer, primera victoria del Real Oviedo en Primera División, Oviedo 1, Real Sociedad 0. Y primera victoria también del Sevilla, Girona 0, Sevilla 2. El Girona es colista, 3 partidos, 3 derrotas. Atención hoy en el tiempo de juego algunas cosas. En el Europeo de Baloncesto jugamos contra Chipre. En Fórmula 1 en Holanda sale noveno Carlos Sainz y décimo Alonso. Hoy juega Carlitos Alcaraz contra Rinderknecht y la Vuelta a España, que es un gran acontecimiento. Así que mucho deporte hoy en el tiempo de juego, como siempre.
Gracias, Corro. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en el Corte Inglés. Jamón de bellota 100% ibérico, pieza de 6 kilos y medio por 239 euros. Y ahumados la balinesa, segunda unidad al 80%. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguimos en esta mañana del fin de semana de COPE, en este domingo 31 de agosto, día de mucho movimiento en las carreteras, desde este viernes hasta esta próxima medianoche, que es cuando concluye la operación especial de tráfico y ese último dispositivo del verano. Las estimaciones, te lo recuerdo, son de 5 millones de desplazamientos. Domingo en el que también miramos cómo queda la fotografía del turismo a la espera de conocer esos datos oficiales. Te cuento que sube ligeramente la ocupación hotelera en la recta final de este verano, aunque parece que se complica llegar al récord de los 100 millones de turistas que anunció el Ejecutivo en su momento. Como te digo, hay que esperar a las cifras oficiales, pero ¿qué es lo que nos están contando desde los alojamientos este 31 de agosto? Bueno, pues en primer lugar nos vamos a situar en la Costa del Sol. Allí la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol prevé que el mes estrella del verano malagueño y en general en toda España, como es agosto, cierre con una ocupación media de cerca del 90%, en especial en Fuengirola, que es la zona donde más ha crecido la ocupación durante este verano. Desde allí nos ha atendido Ignacio, que es el encargado de un hotel, y nos explica cómo está yendo esta recta final del verano.
Septiembre, ahora mismo estamos más o menos ahora mismo un 80% con las reservas ya que tenemos aquí disponibles. Un poquito más, un 10% más de clientela, si se nota. Está un poquito la subida este año, la verdad que sí.
Del sur nos situamos en el norte, en concreto en Ribadesella, en Asturias, que es un destino, bueno, de los preferidos de tantos y tantos turistas cada año allí en el Principado. Ricardo regenta un hotel en la ciudad.
Pasado ya fue un verano 100% de ocupación, que incluso llegó a salir en las noticias de televisión, pues sobre eso ya es difícil de mejorar.
Luego hay que ver cómo se presenta este mes de septiembre, también el inicio de octubre, en estos momentos en los que la temporada turística cada vez se alarga más. Desde allí, en el norte, nos comentan que, bueno, todo va a depender también de cómo se comporte el tiempo. Ricardo nos destaca la presencia también en paralelo de más turistas extranjeros para los próximos meses también.
Pues sí se nota, sí se nota. Por ejemplo, vuelos de Dublín, ahora hay mucho más irlandés. Entonces, era un cliente que antes no era muy habitual. Por poner un ejemplo, siempre te puede suponer un plus, un extra a la ocupación. Yo sí pienso que el extranjero está aumentando.
Otra de las zonas punteras y por excelencia del verano es Benidorm, un destino que nunca falla y donde han vivido otro verano de lleno absoluto, como nos cuenta Joaquín, que gestiona allí un hotel, aunque también advierte que las escapadas de fin de semana siguen ganando adeptos antes que irnos una semana completa o incluso una quincena, como sucedía antes. Esto cada vez sucede menos. Y ahora, con vistas al final de la temporada, nos asegura que, según llega la vuelta al cole, pues los españoles, claro, vamos volviendo a casa y van llegando también cada vez más esos turistas extranjeros, también parejas que no tienen hijos y personas mayores.
Siempre, pues la primera semana antes de que empiecen los colegios, pues lo tenemos bastante bien de españoles. Y luego ya a partir ya de la segunda semana de septiembre, hasta finales, pues ya todos extranjeros.
Y luego están las Islas Canarias, que comienzan ahora su temporada alta. En su caso, en los alojamientos con los que hemos hablado, nos cuentan que no han visto mucha mejora este verano con respecto al año anterior, pero que todavía queda temporada por delante.
Más flojo. Nosotros lo hemos visto más flojo, la verdad. Que es en la capital, Las Palmas, más flojo. En el sur sí, en el sur ha aumentado, pero en la capital más flojo. En verano suelen ser nacionales e isleños. Turistas a partir de octubre, que es la temporada alta nuestra.
Y también hay que seguir hablando un verano más del turismo rural, que sigue ganando adeptos y supera el 60% de ocupación media en todo el país. Desde Sigüenza, una de las principales zonas de este turismo rural del interior, como es en la provincia de Guadalajara. Juan Jesús, que es gerente de un hostal, nos explica cómo la gente también sigue optando por ir a lugares más fríos y por poder disfrutar del aire puro, ¿no?, que no se encuentra en otras zonas como las grandes ciudades y las costas.
Hombre, cuando hace mucho calor, la gente de Madrid, y más que estamos cerca de Madrid, sale escopetada, vamos, a coger un poco de frío. Sí, de fresco, igual que los valencianos, vamos, los valencianos, todos los del Mediterráneo, se vienen a ver si encuentran el frío, vamos.
Pues es la foto del sector turístico en este domingo, 31 de agosto, en el que están pasando más cosas que te cuento ya con Javier Herrero. Ya está en marcha el último día de la operación Retorno de Verano.
Y se espera que sea el más concurrido de las carreteras españolas y en el que se produzca la mayoría de los 5 millones de desplazamientos estimados por la DGT. A esto hay que sumarle los más de 4.000 trenes que Adif calcula que va a operar durante todo el fin de semana. Y el dato positivo es que el diésel y la gasolina están en mínimos desde que comenzó el verano.
Además, por primera vez en 3 semanas no se contabilizan incendios de nivel 2 en España.
Tras rebajar el nivel de peligrosidad en el incendio de Fasgar en León, ya no quedan incendios catalogados como graves en ningún punto del país. Hoy se espera que el clima ayude precisamente en el de Fasgar y que se pueda seguir avanzando en el control del incendio de Lubrín en Almería. Las hectáreas calcinadas este año ya superan las 393.000. Es el peor registro desde 1994.
Encuentran el cuerpo sin vida de la española desaparecida en Indonesia en julio.
Casi 2 meses después, la policía indonesia ha confirmado que el cadáver de Matilde Muñoz, de 72 años, se ha encontrado enterrado en una playa cercana a su hotel en la isla de Lombok. Los agentes han confirmado la detención de 2 hombres que habrían confesado ser los autores del crimen. Por otra parte, el país sufre estos días unos duros episodios de violencia en las calles con las protestas contra la subida salarial de los diputados y hay al menos 3 personas fallecidas.
Y además, Estados Unidos envía un nuevo buque de guerra a las costas de Venezuela.
El país norteamericano sigue insistiendo en que lo hace como parte de una operación contra el narcotráfico que lleva a cabo días después de que Washington aumentara la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares. Mientras tanto, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez advierte a Estados Unidos que si atacan, los venezolanos se convertirán en su peor pesadilla.
7:37, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Hablamos esta hora de pensiones, un tema que vuelve esta semana a debate después de conocer las cifras récord aportadas por el Ministerio. Superan los 13.600 millones de euros tras crecer más del 6% en el último año. José Manuel Andrés.
Cuando estamos hablando de las pensiones y de su viabilidad, estamos hablando de la viabilidad de nuestra propia sociedad. Y hoy aquí estamos, aquellos que defendemos pensiones dignas, un sistema público viable, y en las sedes de los partidos y en Moncloa bunkerizado, pues aquellos que están haciendo todo porque ese sistema público de pensiones no sea viable.
Viabilidad. Esto demandaba Sánchez al gobierno de Mariano Rajoy en las manifestaciones de los pensionistas de 2018. Demanda que hoy, 7 años después, aún se encuentra como tarea pendiente. Y ocurre que, como también indica el informe del Ministerio, cada vez hay menos pensionistas mileuristas, en especial nuestros jubilados. Concretamente, un 42,9% de los jubilados se encuentran entre la horquilla de los 1.000 y 2.000 euros, cerca del 25%. cobran más de 2.000 euros, mientras que crecen con fuerza los que reciben más de 3.000. El problema es que no hay relevo generacional, ya que por cada 1.020 de nuevos jubilados cada día, solo 986 jóvenes entran por primera vez al mercado laboral, siendo insuficientes para poder pagar la pensión a la llamada generación Baby Boom. Esto ya nos lo venían avisando los expertos. En 2019, Fedea publicó un informe donde se preveía que los jubilados españoles cobrarían la pensión durante unos 21 años, cuando en verdad, pues, sus aportaciones abarcan 16 años de pensión. Otro informe del Banco de España, un año después, sacaba a la luz que por cada 10 euros que cotiza el trabajador, el pensionista recibía 17 euros. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos, ¿esto es viable? El gasto en pensiones crece acelerado, mientras que las cotizaciones no siguen en la misma dirección. No salen unas cuentas que en el 2000 sí salían. La ecuación es clara. Menos nacimientos, menos cotizantes y más jubilados con mejores pensiones, Sandra.
Sobre esta cuestión hemos hablado en COPE con el experto, el catedrático de Economía Aplicada y director de Fedea, Ángel de la Fuente, que nos respondía precisamente a esta misma cuestión. ¿Cómo se puede sostener el sistema de pensiones si gastamos más de lo que ingresamos?
Sí, o sea, eso es un problema, ¿no? Es una señal de alarma en el momento en que si las pensiones sistemáticamente son mayores que los salarios de los que están trabajando, pues algo raro pasa, ¿no? Y eso pues habría que buscar la forma de ponerle coto.
Y es que hasta casi un 30% de nuestra economía se destina a seguridad social. En concreto, el trabajador aporta en torno a un 4,7% a su jubilación, demostrando que los salarios son el principal abono para las pensiones, junto también con los presupuestos generales del Estado.
El riesgo real es que las pensiones se lo coman todo. O sea, que no nos queden recursos para hacer frente a otras prioridades. Y eso yo creo que empieza a notarse.
El riesgo es este y el profesor nos avisaba también de que la partida destinada a pensiones no para de crecer. Los ingresos del Estado se encuentran ahora en un buen momento, pero esto puede cambiar en cualquier día, mientras el aumento en el gasto en pensiones sí que viene para quedarse.
Pocos años el aumento del gasto se acelerará y si en algún momento tenemos una ralentización económica, pues entonces la brecha se ampliará rápido. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues habría que buscar formas de contener el crecimiento del gasto en pensiones y esto pasaría por revisar la última reforma, que lo que ha hecho es echarle gasolina al crecimiento del gasto en pensiones.
Un complejo tema que vuelve esta semana a debate, como te decía, un nuevo récord del gasto en pensiones.
Hola, soy Sofía y tengo ganas de ver a mis amiguitos en el cole.
Bueno, las clases están a la vuelta de la esquina y a muchos niños, como Sofía, les hace más que ilusión volver a ellas. Volver a ver también a los compañeros, esa mochila nueva, cajas de colores a estrenar. En fin, un mundo de novedades para los alumnos y también para los padres, que son los que tienen que pagar todo ese material escolar nuevo. Y este año parece que la vuelta al cole pues va a ser todavía más cara que la anterior y lo va a hacer otra vez. Según la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, solo los materiales escolares pueden suponer 500 euros de media por alumno. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sandra. Sí, mira, vamos a escuchar a María. Ella tiene una niña y empieza el colegio. Este comienzo le va a salir por unos 600 euros.
Buenos días. Yo soy la mamá de una niña de 3 años que empieza este año el cole y así para empezar, entre el uniforme, la mochila, el abrigo que lo tienen que llevar igual que el uniforme, los libros, los pocos libros que llevan ahora, material, el comedor, todo esto ya son más de 600 euros para empezar el año. Así que no sabemos cómo terminaremos.
Bueno, esto con una niña, pero si tienes más, pues más caro te sale todavía. Por ejemplo, Irene tiene 4 niños.
Nosotros tenemos 4 hijos, les llevamos a centros privados y sí que notamos la diferencia de subidas de precios en comparación con años anteriores. Calculo que en uniformes nos hemos gastado este año unos 400 euros más o menos y eso que han ido heredando prendas. De libros de texto unos 1.200 euros entre los 4 hijos. La verdad es que es bastante notorio.
Y esto que nos decía Irene, sin sumar el material escolar para completar ese estuche que todavía, como nos ha contado, tienen que comprarlo. Si hacemos cuentas, Ana, ya llevan gastado por hijo unos 400 euros.
Eso es. Bueno, a ver, estamos hablando de medias, ¿no? También depende mucho de la edad del niño, del colegio, si es público, concertado o privado, de si necesitan uniforme o no, de si heredan libros, en fin. Son muchas variantes, pero bueno, para hacernos una idea, vamos a analizar lo que costaría de media el kit básico de la vuelta al cole, lo vamos a llamar así. Esto según un análisis publicado por idealo.es, que es una plataforma de comparación de precios. Ellos dicen que la mochila sale por unos 30 euros. Tema papelería, es decir, bolis, rotus, colores, archivador, unos 48 euros. El chándal, 26. Las deportivas, 32 euros. Y los libros, que sin duda es lo más caro, 366 euros. El total que les sale a ellos, 500 euros, como nos decía la OCU. Bueno, según este mismo estudio, este precio es un 7% más alto que el año pasado y, además, un 18% más alto que hace 3 años. Además, los libros digitales también se han encarecido. De media ahora mismo cuestan 192,50 euros, mientras que el año pasado costaban 182, es decir, 10 euros más.
Claro, no todo el mundo puede permitirse pagar 500 euros por niño para esta vuelta al cole. Y, de hecho, una de cada 4 familias van a tratar de reducir este gasto en material escolar y un 30% van a recurrir a la segunda mano, que es precisamente uno de los consejos que nos dan desde la OCU para tratar de que esta vuelta a la rutina sea algo más suave económicamente hablando. Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Recomendamos que a la hora de comprar el material escolar se tengan en cuenta primero qué es lo que necesitamos realmente, plantear la reutilización de determinado material escolar del año pasado. Además, hay una cuestión y es que en el material escolar, pues muchas veces la existencia de escudos de fútbol, personajes conocidos por los niños, encarece notablemente el material escolar. Por tanto, hay que valorar la relación calidad-precio y comprar aquello que es más adecuado.
Y muy importante también, hacer una lista antes de ir a comprar y no saltársela, ¿eh? Lo dicen los expertos y algunas malas lenguas dicen que también viene bien dejarse a los niños en casa con los abuelos. Y cómo no, comprar de segunda mano, como hemos dicho, y también comparar precios antes de nada.
Reutilizar tanto libros, ropa como material escolar. En este sentido, hay multitud de plataformas que fomentan y facilitan la reutilización de estos materiales y que suponen un ahorro significativo para los consumidores. Otra clave para ahorrar es la comparación tanto de productos como de establecimiento.
Además, también podemos comprar poco a poco ese material y no hacerlo todo de una, o aprovechar esos periodos de rebajas también. Son algunos de los consejos que nos trasladan desde la OCU. De hecho, fíjate que menos del 17% de las familias españolas aprovechan las rebajas de verano para adelantar estas compras escolares. Eso sí, también aquí tenemos que tener cuidado con las ofertas engañosas.
Huyendo de las ofertas engañosas que ofrecen, bueno, a veces precios que parecen atractivos que en realidad no lo son. No tenemos que comprar más material del que necesitamos. Eso sí, hay que aprovechar las reducciones de precio, las ofertas que ahora, pues, para llamar la atención de los consumidores, lanzan muchas grandes superficies y que, bueno, si son interesantes, se pueden ahorrar.
Por cierto, el Banco de España, Sandra, advierte sobre los riesgos de los créditos rápidos no supervisados para financiar gastos escolares. Los califican como potencial desastre económico y desde la OCU también recalcan esta idea. ¿Por qué? Bueno, pues porque los intereses son tan altos que pueden acabar endeudando a los padres. Nos lo explica Enrique García.
Desde OCU desaconsejamos los créditos rápidos para afrontar la vuelta al cole. Son créditos extraordinariamente caros. OCU ha denunciado en algún caso empresas que dan créditos con un 11.680% de TAE. Y es mejor recurrir a otras fórmulas de financiación, como son adelantos de nómina, como son incluso descubiertos bancarios, a un tipo de interés más bajo que estos créditos, que en realidad pueden estar aumentando mecanismos de sobreendeudamiento.
Pues como te estamos contando, damos la bienvenida al mes de septiembre con la vuelta al cole más cara de la historia. Y la cosa no se va a quedar ahí, porque claro, la media estimada del coste anual de todo este curso escolar en España va a ser, fíjate, de 1.200 euros en la escuela pública, de 3.400 en la concertada y hasta los 8.300 euros de media va a llegar en la privada. A Julián, su niño, le va a salir por unos 4.000 euros este curso.
Yo estaba viendo
gasto que va a costar y estaba calculando entre unos 4.000 y 5.000 euros. Un saludo.
Bueno, pues ante este gran desembolso que va a tocar hacer de cara a este curso, toca planificación, reutilización y también comparar precios. Son las tres claves que nos dan los expertos. Gracias, Ana. Chao. Los protagonistas de este verano han sido, por desgracia, los incendios que han asolado gran parte del territorio nacional. Ya te hemos contado las buenas noticias que nos llegan en la mañana de este domingo de las zonas afectadas. Y ahora lo que vamos a hacer es balance de daños para un medio como es El Rural, que en muchos casos, para quienes lo han perdido todo, es además su modo de vida. Guillermo Castillo, buenos días.
Buenos días, Sandra. Reforestar una hectárea de monte puede costar entre 2.500 y 15.000 euros, en función de las especies a reponer. La reforestación de eucalipto, por ejemplo, ronda entre 2.500 y 4.000 euros por hectárea, mientras que una hectárea de pino cuesta entre 7.000 y 11.000. Y la de especies frondosas va de los 10.000 a los 15.000 euros, las más caras de todas, incluyendo además las correspondientes podas, desbroces y cuidados. A esos gastos se suman también otras pérdidas económicas que no se limitan al territorio, sino que afectan a sus habitantes. El turismo rural es el principal afectado, un sector que había alcanzado el año pasado cifras históricas tanto en número de viajeros como en pernoctaciones. Según el INE, el número de viajeros que eligieron alojamientos rurales superó los 4,5 millones en 2024, lo que representa un incremento del 11% respecto al año anterior.
Y además, para la mayoría de hosteleros en las zonas rurales afectadas, su principal activo era todo ese paisaje, un paisaje que en muchos casos ha quedado completamente destruido.
Es el caso del municipio de Médulas, en León. El pueblo se encuentra a los pies del yacimiento arqueológico Patrimonio de la Humanidad y los vecinos vivían, hasta hace unos días, del espectacular paisaje que ofrece la antigua mina romana. Como nos cuenta Fina, dueña de un hotel rural en el pueblo, su sustento dependía en gran medida del turismo.
Las consecuencias económicas es que aquí vivíamos prácticamente del turismo, todos los negocios de hostelería que había. Claro, ese turismo pues ahora ha flaqueado. Es verdad que se está volcando con nosotros la gente de la zona, pero eso no es lo suficiente para ese negocio de hostelería que había.
La irrupción repentina de las llamas en sus vidas les ha costado muy caro a todos los vecinos de un pueblo que no solo dependía del yacimiento de las Médulas para vivir, sino que se beneficiaba desde hace generaciones de otros recursos que les proporcionaba el monte.
Los castaños que han ardido, ¿sabes? Esos caños pues aportaban una riqueza, por decirlo de alguna manera, extra a los vecinos, para sus hijos, para sus nietos, los cuidaban, los mantenían y eso era algo extra que ellos tenían para poder ir saliendo adelante.
Pero los castaños son apenas una parte, pequeña y muy querida, eso sí, del patrimonio que han perdido los vecinos como consecuencia del fuego. Muchos también han visto sus propiedades destruidas por el incendio, desde sus hogares hasta fincas o el poco ganado doméstico que tenían.
Se me quemó el gallinero, se me quemó un horno de leña, pero sí que hay un vecino que es el que más afectado fue por donde primero entró el fuego en el pueblo, pues que tenía un pajar enorme donde tenía su horno de leña la mujer, que cocinaban o hacían el horno todavía de pan, tenía toda su herramienta, tenía un poquito de ganado, poquito, la granja doméstica que se suele decir.
Aparte de la impotencia de ver sus casas, sus coches, sus pertenencias, todo ese medio también ardiendo sin poder hacer nada para evitarlo, los vecinos han sentido la ausencia del apoyo por parte de las administraciones, a quienes reprochan la falta de atención recibida.
Esperemos que la administración de una vez, por favor, desde aquí se lo ruego, que sepa que tiene un patrimonio mundial, el cual lo han dejado abandonado. Esto nunca tenía que haber sucedido. La administración tiene que saber lo que tiene antemano y tiene que escucharnos también a los lugareños.
Para la mayoría de hosteleros, además, esta oleada de incendios se ha convertido también en una oleada de cancelaciones, Guillermo.
Aunque aún no se conocen datos exactos por parte del sector, las consecuencias económicas ya son evidentes. En muchos casos han perdido el verano por completo, dado el número de turistas que han cancelado sus reservas para no contemplar un panorama desolador. Eva, al frente de un albergue en Hervás, uno de los pueblos extremeños que han tenido el fuego a las puertas, hace el balance de las pérdidas.
Sí, vamos, cancelaciones seguro con el incendio que ha sido pues histórico. Pues cancelaciones y además la imagen de que queda todo perjudicado y de repente se rompió el verano, o sea, es como si de repente fuera temporada baja, media baja. O sea, que menos del 50% por lo menos en la primera semana seguro.
Sin embargo, no todas las zonas han quedado afectadas por igual. Allí, en Hervás, las consecuencias del fuego han sido algo más clementes con el paisaje, manteniendo gran parte de su verdor y atractivo. A pesar de la magnitud del fuego, los vecinos pueden dar gracias porque el paisaje no ha perdido en este caso tanto atractivo como en otros puntos afectados por el fuego. Lamentan la mala imagen que las noticias le dan a estos destinos y esperan poder compensar las pérdidas del verano el próximo otoño.
Aquí siempre se ha celebrado el Otoño Mágico, que es de interés turístico internacional, y lo que no sé si afectará tanto como para que siempre estaba creciendo el Otoño Mágico y que era una fiesta enorme y durante meses, y esperemos que no afecte, pero seguro que sí, y ya nos cuesta.
Tanto las zonas más quemadas como las afectadas en menor medida necesitan ahora más que nunca visitantes para poder recuperarse de esta catástrofe.
No, y es la zona más verde de toda Extremadura, el norte es... sigue siendo muy verde y ahora lo que hay que hacer es venir a verlo.
Bueno, pues esperamos que se recuperen lo antes posible y por supuesto hay que animar a todos los que puedan a que no dejen de visitar todas estas zonas. Gracias, Guillermo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
En Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores con marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
El Gran Palace de Bangkok, gran joya budista que con tanto pie al aire, un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La verdad es que la mayoría de los incendios sí son provocados, pero no adrede. La mayoría se deben fundamentalmente a negligencias. Y luego están los pirómanos, sí, pero sin el calor y la sequedad, el fuego del incendiario no se propagaría como se ha propagado. Y sin el abandono de la ganadería y de las tareas de limpieza del monte tampoco.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.